Las 9 de la mañana en Canarias. Buenos días. Se agota el tiempo. Mientras siguen llegando cayucos con menores a Canarias, mañana el Congreso vota la admisión a trámite de la proposición de ley que permita la derivación obligatoria de niños y adolescentes a otras comunidades autónomas, pero por lo que ha trascendido en las últimas horas, parece que el gobierno de España sufrirá otra derrota parlamentaria. En la imagen de todos queda lo vivido el viernes en la playa de Las Burras, en Gran Canaria, con 12 migrantes que tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios ante la gravedad de la crudeza de la travesía que habían sufrido. Entre ellos se veía la imagen, ya ha dado la vuelta bastante en redes sociales, de un policía acurrucando a un bebé que tuvo que ser trasladado con su madre también al hospital materno insular. En este caso no se trata de un MENA, de un menor no acompañado, pero sirve de ejemplo de que cuando hablamos de protección a la infancia no es meramente un eslogan. Debe ser algo que tengamos que cumplir, y algunos políticos deberían tenerlo en cuenta, sobre todo cuando mañana debatan en el Congreso sobre este asunto. Quizás a más de uno le hubiese venido bien estar el viernes en la playa de Las Burras.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, pues como decimos, mañana en el Congreso se debate esa proposición de ley y a día de hoy parece que no va a salir adelante.
Estamos deshojando la margarita, Dani, porque a esta hora, aunque no hay pronunciamiento oficial, en unas horas hay reunión de la Junta Directiva del Partido Popular con la participación del presidente de la formación en Canarias, Manolo Domínguez. Como apunta, esto hace pensar que votarán no a la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, porque dicen no contempla lo solicitado por la formación. Esto lo desmiente el Partido Socialista, que asegura que en el texto está registrado todo lo pedido por el PP: no exceptuar a ningún territorio, decretar la situación de emergencia migratoria a los territorios afectados, entre otros. Mañana saldremos de dudas. De lo que no hay duda es el colapso que continúa sufriendo Canarias con la llegada de menores inmigrantes. La esperanza para que estos menores tengan proyecto de adaptación e integración pasa por la distribución obligatoria a las demás regiones. La situación es insostenible, incluso lo asegura el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que dice que desde el gobierno central se puede hacer algo más.
Yo ya sé que se está haciendo todo lo que se puede, pero hay que hacerlo, todos lo tenemos que hacer mejor. Y luego todas las comunidades autónomas debemos sentir, y las ciudades autónomas también, que este es un problema que nos concierne. No es un problema de mira Canarias qué problema tiene. Lo tiene, desde luego. Pero es un problema de toda España.
Sube la temperatura en la inmigración, veremos qué ocurre mañana, pero baja la situación meteorológica. Se nota un ambiente más fresco en el archipiélago después de ese episodio de altas temperaturas que este fin de semana dejó termómetros marcando valores por encima de los 34 grados, sobre todo en la vertiente sur de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura. No obstante, para este miércoles, nuevo ascenso del mercurio, nueva ola de calor. David Suárez, delegado de la AEMET en Canarias.
Tendremos, sobre todo, quizás entre lunes y miércoles, un par de días de transición y probablemente pues entre miércoles y jueves comience otro nuevo repunte de las temperaturas y por tanto, pues bueno, un nuevo episodio. Sí, exacto, sería el tercero. Parece, en estos momentos, pues los modelos apuntan que también sería un episodio corto de unos 2 o 3 días y por tanto, bueno, pues ahí vamos ahora encadenando, como vaticinábamos hace algunas semanas, que la segunda quincena de julio pues se veían cambios en la dinámica atmosférica que hacían pensar que estaríamos pues más gobernados por esa circulación de la alta africana y que produce pues estos ascensos de temperaturas en Canarias.
Y después de una larga espera se confirma que Gran Canaria será sede del Mundial de Fútbol de 2030, Tenerife subsede para los equipos que soliciten instalaciones determinadas y estén ocupadas en Gran Canaria. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juanjo Miranda, asegura que estamos ante la noticia deportiva más importante de la historia de Canarias.
Pero esto es lo más grande deportivamente que nos ha pasado. Yo, como presidente de la Federación, en momentos distantes con la propia Federación, he llegado hasta decirle a mi equipo que si me hubieran dicho hace meses que certificaban que Gran Canaria iba a ser sede y me tenía que ir a casa, lo hubiera hecho, porque la trascendencia que tiene esto a nivel de Gran Canaria y luego del resto de Canarias es algo que la gente, hasta que no empiece con la campaña de concienciación, no lo va a ver, ¿no? Sé que no se ha hablado de muchos números, pero bueno, se ha hablado de 10, 11 mil millones, pero yo creo que trasciende mucho más. Desde hoy mismo hasta el 2030 se va a hablar de Gran Canaria y de Canarias, pero sobre todo de Gran Canaria, gratuitamente. En todo el mundo, ¿cuánto vale esa publicidad, no?
Claro, las cifras de promoción realmente son incalculables, Dani.
Sí, bueno, veremos de aquí a 2030, que todavía quedan muchos años, pero es evidente que el nombre de Gran Canaria y el de Canarias en general va a sonar muchísimo de aquí a ese Mundial. Después hablaremos del impacto que puede suponer en costes económicos para la isla y para el archipiélago. Gracias, Javi.
Nada.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Lo comentabas hace unos instantes, Javi, vuelve el calor. Parece que no da respiro.
Bueno, pero vamos a centrarnos en hoy, ¿no? Que tenemos una temperatura mucho más agradable que este fin de semana. Hoy los cielos van a permanecer nubosos en el litoral del norte de las islas montañosas y sobre todo al oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del archipiélago, pues estará despejado. Ahora mismo tenemos unos, te lo digo enseguida, unos 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en torno a 19 en Santa Cruz de Tenerife. Lo que vamos a tener es viento. Y mala mar. La AEMET ha activado el aviso amarillo por fenómeno costero adverso en Gran Canaria y Tenerife. Habrá marejada fuerte, mar de fondo, con olas incluso de 2 metros. Y el viento soplará fuerte en el noroeste de las islas, sobre todo, Dani, en el Hierro.
Bueno, pues pendientes al mar, que está el tiempo para irse a dar un baño, pero siempre con precaución. Gracias, Javi. Vamos con el deporte. La noticia está lógicamente en esa confirmación de que Gran Canaria va a ser una de las sedes del Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030. El estadio de Gran Canaria que va a sufrir una importante remodelación con un coste de unos 100 millones de euros para los próximos años, que va pues a ser lógicamente uno de los estadios pues con mejor atractivo del país, y Tenerife, que va a servir de subsede también para el entrenamiento y el hospedaje de las selecciones que tengan que jugar en Gran Canaria. También destacamos de las últimas horas los partidos de amistosos que han comenzado a disputar tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife que, por cierto, confirmó este fin de semana el fichaje de Alejandro Cantero, delantero procedente del Levante, que va a ser blanquiazul en las dos próximas temporadas.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que ver lo que ha dado de sí esa carta ayer de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciando que tras múltiples presiones, yo creo que las últimas declaraciones de Barack Obama han sido la gota que ha colmado el vaso, pues ha aceptado dar un paso a un lado y no optar a la reelección como presidente americano.
Sí, como bien dices, pues Joe Biden pues dimitía, ¿no?, a través de una carta en sus redes sociales. Y como bien dices, pues abandona la carrera presidencial para la reelección. Y mientras, pues da el apoyo para que su vicepresidenta, Kamala Harris, pues sea la elegida del Partido Democrático para medirse contra Donald Trump, el candidato republicano. Leo, si quieres, un poco de esta carta en la que dice que ha sido el mayor honor de mi vida servir como presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me enfoque únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Así que con esto Biden pues se hace a un lado y da paso a la que es pues su vicepresidenta.
Bueno, hay que ver si finalmente tiene pinta, ¿no? Pero finalmente pues la convención de los demócratas acepta que sea Kamala Harris la candidata, de alguna manera para intentar ponerle freno a Donald Trump, que de momento parece que los republicanos tienen todas consigo. Y también hay que recordar que Biden tiene 81 años. La previsión es que acabase el mandato el siguiente, si volvía a ser elegido, con 85, y en los últimos meses pues ha dado varios síntomas de tener pues ya algunos problemas, ¿no?, de concentración, de atención, incluso de memoria, vamos, despistes por así decirlo. Bueno, y como sonido del día, Andrea, destacamos también el de una nueva estrella mundial de la canción que venía a Canarias y en este caso a Tenerife, Maluma.
Sí, Maluma se encontraba en un festival este fin de semana en Tenerife. Y bueno, pues aparte de cantar sus temas más conocidos, pues como bien dices, llegó un tema que es muy conocido para los tenerfeños, que si te parece vamos a escucharlo a ver si te suena, Dani.
A ver.
Oh,
creo que te suena,
sí,
¿no?
Sí, sí, ese tema de Carnaval de Maluma, que viene también a hacer referencia a la canción de Celia Cruz, que cantó en su momento también en Santa Cruz de Tenerife, muy cerquita de donde estaba, a pocos metros de donde estaba cantando Maluma en el Cook Music Fest, por cierto, que se puso la camiseta del Tenerife, como hoy Sheeran, ¿eh? Yo creo que este año los mejores fichas del Tenerife están siendo los cantantes, porque de resto está la cosita un poco mermada, ¿eh?
Pues bueno, yo creo que con esta canción Maluma ya pues se ganaba a todos los tinerfeños, sí, sí, y sí. Creo que no hay mejor manera que, bueno, que viniendo a Canarias pues representar ese carnaval que tanto para los canarios como para los tinerfeños es tan importante.
Desde luego que sí. Gracias, Andrea.
A ti.
Son las 9:10 de la mañana. Yo les recuerdo que tienen a disposición nuestro número de WhatsApp 610-1080-10, 610-1080-10, para mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Hacemos una pequeña pausa y entramos en materia.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Perdiño rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, papaya a 1,55, lomo adobado a 4,95 y 5 litros de aceite Ibarra a 33,95. Y Perdiño, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas, portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife y Gran Canaria.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Canarias.
Se agota el tiempo mientras siguen llegando cayucos con menores a Canarias. Mañana el Congreso vota la admisión a trámite de la proposición de ley que permita la derivación obligatoria de niños y adolescentes a otras comunidades autónomas, pero por lo que ha trascendido en las últimas horas, parece que el gobierno de España va a sufrir, sin nada o remedio, otra derrota parlamentaria al no contar con el respaldo ni de Junts ni tampoco el del Partido Popular. Ayer el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, cruzaba varios mensajes con el ministro Torres y aseguraba que el Ejecutivo no aceptaba las propuestas del PP, pero también
Después, fuentes del Ministerio lo desmentían y señalaban que están dispuestos a debatirlas a partir de mañana. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Se lo queremos preguntar al vicepresidente de Canarias y presidente del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por lo que hemos visto en las últimas horas, ¿usted qué cree que va a pasar mañana en el Congreso? ¿Va a salir adelante la proposición de ley?
Bueno, desgraciadamente tengo que mantenerme en el mismo discurso que hice en el mes de febrero, en el de marzo, en el de junio, en el de julio, y casi ya en agosto pues estamos en la misma línea, ¿no? En aquel momento señalé una serie de cuestiones que eran necesarias para poder negociar y para tener esa modificación legislativa que tanto necesitamos en Canarias, y a apenas horas antes de que se produzca la votación en el Congreso de los Diputados, siguen estando las mismas dudas, las mismas propuestas, las mismas sugerencias que dije en el mes de febrero, que el Gobierno de España no ha aceptado, y creo, de verdad, espero de equivocarme, que el poco interés que tiene el Gobierno de España porque esto salga adelante, y más en la búsqueda de un culpable, hará que mañana esta proposición pues no salga adelante. Yo tengo una parte de optimismo y otra parte de pesimismo, ¿no? Porque al final siempre sabes que en el Congreso pues las cosas a última hora pueden cambiar. Espero y deseo pues que salga. Lo necesitamos en Canarias, lo hemos dicho desde el Gobierno, no aguantamos más y rogamos de una vez por todas a que esto se solucione, ¿no?
El Partido Popular a nivel nacional ha dicho que ha pedido al Gobierno pues que incluyan esa modificación del artículo 35, que la crisis migratoria se gestione a nivel nacional, no solo pensando en Canarias, también que Cataluña no quede excluida de ese reparto de menores como exige Junts. Fuentes del Ministerio de Política Territorial decían ayer por la noche que esas propuestas del Partido Popular sí se van a debatir una vez se saque adelante, si es así, la proposición de ley, que Cataluña en ningún caso va a quedar excluida. Los ciudadanos canarios, vicepresidente, ¿a quién tenemos que creer en este caso? ¿Al Partido Popular, al Gobierno?
Tienen que creer al documento. El documento es público. El documento dice lo que dice, el documento no recoge en ningún momento que estén todas las comunidades autónomas, no recoge en ningún momento la financiación, no recoge en ningún momento la declaración de emergencia, y fuera del documento, ustedes han visto, a pesar de que el ministro me haya señalado con el dedo y haya dicho que es que no tengo ni idea de lo que estoy hablando, hemos pedido que se convoque la conferencia de presidentes. En definitiva, yo creo que los ciudadanos, los canarios y el propio gobierno de Canarias no tiene que creer a nadie, tiene que leer el documento y en ese documento queda plasmado. Yo estoy sinceramente defraudado, decepcionado, a veces incluso desilusionado con la actitud que ha tomado el gobierno de España, porque desde un primer momento lo único que ha hecho es crear un ecosistema, crear el ambiente de que el Partido Popular no va a apoyar, cuando el Partido Popular en ningún momento había dicho que no, nunca ha dicho que no, siempre ha dicho que necesita negociar, y la primera conversación que se produce con el Partido Popular la inicia el presidente del Gobierno de Canarias, y es lamentable que haya tenido que ser el presidente del Gobierno de Canarias quien haya iniciado las conversaciones con los partidos. A partir de ahí, el sábado pasado, hay un WhatsApp del ministro al portavoz del Partido Popular, un WhatsApp en el que le dice, espero poder contar con ustedes. Y desde el sábado pasado, que se tienen todas las propuestas, vamos a llamarlo oficial, no sé si la amnistía la negociaron a través de WhatsApp, pero vamos a llamarlo oficial, que tienen las propuestas del Partido Popular en manos del Gobierno de Canarias, hasta ayer no hay otro WhatsApp en el que se le dice, bueno, a partir del próximo martes, cuando se admita a trámite esta iniciativa, pues negociaremos. Yo creo que esto es una absoluta dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Desde mi punto de vista, tenían que haber negociado esto como han negociado la amnistía, con el interés de volar a Bruselas, de ir a Cataluña, de ver a Junts, etcétera, etcétera, y no haberlo hecho como lo están haciendo, porque es que los canarios, primero, no aguantamos más a Fronca. Segundo, el tú más. Y tercero, que nos abandonen como lo van a hacer, o tengo la sensación de que lo pueden hacer. Espero, insisto y deseo equivocarme, pero el Gobierno de España, desde mi punto de vista, debió y tiene que asumir la responsabilidad de que esto salga adelante.
¿Usted ha podido hablar con el presidente Clavijo en las últimas horas, vicepresidente? Lo digo porque hemos visto en las últimas semanas, en el último mes prácticamente, como Fernando Clavijo y el ministro Torres han ido prácticamente de la mano en este impulso de la proposición de ley, pero claro, si ahora me está diciendo que el Partido Popular, pues con las propuestas que ha planteado al ministerio, no está convencido y no va a aceptar de momento, no va a aprobar esa proposición de ley, no sé yo si va a haber algún tipo de problema de crisis institucional en el seno del gobierno de Canarias entre Coalición Canaria y el Partido Popular a tenor de estas negociaciones.
Bueno, la verdad es que hablo con el presidente, le voy a decir que casi todos los días. No le puedo decir que todos los días porque mentiría, pero sí es verdad que 5 veces en semana hablamos y algunos de esos días en varias ocasiones sobre este y sobre otros asuntos. Pero este principalmente es el que nos ha ocupado durante mucho tiempo en las últimas semanas o incluso en los últimos meses. A pesar de que sea el deseo de Ángel Víctor Torres y del Gobierno de España romper el Gobierno de Canarias, porque yo tengo la sensación de que la inmigración la han utilizado desde el Gobierno de España en un escenario que para Pedro Sánchez es cómodo. Primero, para dividir a la sociedad entre buenos y malos. Segundo, para dividir a las comunidades autónomas entre las solidarias y las no solidarias. Tercero, para enfrentar a los partidos políticos. Ya ha visto usted cómo el mensaje del Gobierno y del Partido Socialista va basado entre Vox y el Partido Popular. Y en cuarto, para romper el pacto de gobierno en Canarias. Pero aquí van a chocar con un muro, porque tanto el presidente del Gobierno como yo lo hemos manifestado públicamente. Nosotros estamos dándolo todo, todo. Cada vez que el presidente se manifiesta públicamente, yo soy conocedor de sus manifestaciones públicas y cuando lo hago yo, él es conocedor de las mías. Y creo que la coordinación que hemos llevado a cabo en este asunto es exquisita, ¿no? Incluso yo he preferido mantenerme al margen en visitas institucionales para no chocar entre formaciones políticas y de esta manera ser más factible que haya un acuerdo, pero veo que el interés es tan alto por parte del Gobierno de España, no de solucionar el problema, sino de conseguir culpables y de romper el pacto en Canarias y de enfrentar a la sociedad, etcétera, que lamentablemente, desde mi punto de vista, lo digo absolutamente objetivo, no están a la altura de lo que nos merecemos, de lo que necesitamos en Canarias.
Claro, pero entiendo aquí, vicepresidente, y si no me corrige, que la parte de Coalición Canaria del Gobierno, la que lidera el presidente Fernando Clavijo, y la parte del Partido Popular que lidera usted, no van en el mismo sentido. Lo digo porque Fernando Clavijo insiste en que necesitan aprobar por decreto ley esta modificación de la ley de extranjería para que la derivación se haga de manera inmediata. Y ustedes mañana, en principio, van a rechazar la proposición de ley que recoge el mismo texto que en principio se aprobaría por decreto si llegase a ser así. O sea, entiendo que no van en el mismo sentido.
A pesar de que a mí me haya podido costar algún tipo de desencuentro con mi propia formación política, el presidente Fernando Clavijo y yo hemos ido desde el primer momento en un mismo mensaje y con claridad. Necesitamos que se legisle para poder derivar a los menores no acompañados. Ese ha sido el mensaje mío ahora que estoy en el gobierno y antes que estaba en la oposición.
¿Pero usted quiere que se apruebe por decreto, vicepresidente?
Lógicamente, pero esto lo hemos dicho hace tiempo, ¿eh?
Entonces no es la postura de su partido a nivel nacional, por lo que me está diciendo.
No. Una cosa es la proposición de ley que se debate en el Congreso de los Diputados y otra es un decreto ley que pueda sacar adelante el gobierno a través de un consejo de gobierno.
Pues sería entonces un decreto ley distinto a la proposición de ley que está ahora mismo registrada en el Congreso.
Lógicamente. Lo que pasa es que como sus socios, porque vamos a ponernos en el escenario real, ¿cómo se aprueban las cosas en el Congreso de los Diputados? ¿Se aprueban con el apoyo del Partido Popular o se apoyan en otros partidos como Junts, Esquerra, PNV? Es decir, ¿cómo se inviste Sánchez? ¿Sánchez por qué es presidente? ¿Porque el Partido Popular le votó a favor? ¿O tenían votos suficientes para poder gobernar? Tenían votos suficientes para poder gobernar. Con lo cual, si eso fuese así, si realmente tuviésemos un gobierno, si realmente tuviésemos a alguien que es capaz de legislar, no haría falta el Partido Popular. Sin embargo, ellos han ido poniendo la telita antes de la herida y empezaron a hablar del Partido Popular y del Partido Popular porque sabe que sus socios le abandonan, porque sabe que no tiene suficientes votos para sacar adelante esta iniciativa. Y como ve, el Partido Popular ha puesto unas condiciones, lo que ha hecho es decir, pues esas condiciones ahora no se las doy y ya he conseguido un culpable. Porque lógicamente no creerá que alguien va a votar un cheque en blanco, pero no me refiero solo al Partido Popular, a cualquier otro. Pero en Canarias, tanto el presidente del gobierno como yo, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, hemos dicho lo mismo. Necesitamos que legislen. ¿Y a quién nos hemos dirigido? Al gobierno, que es quien tiene que dirigir, quien tiene que mandar, quien tiene que ordenar y quien tiene que legislar. El gobierno busca sus apoyos. Y como veíamos que no hacían nada, pues tomamos la iniciativa del presidente del gobierno y yo. Yo tenía mis billetes para ir al Congreso de los Diputados, pero sin embargo me quedé en casa, me quedé en Canarias, para evitar pues ese desplazamiento donde también iba a ir el ministro y que pudiesen alguien malinterpretarlo. Y así lo tomamos en decisión tanto el presidente como yo. Es decir, que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con un claro objetivo. Primero, no obstaculizar. Tercero, ayudar. O segundo, ayudar. Y en tercer lugar, intentar que todos a una puedan sacar adelante esta iniciativa. Pero ¿qué poco más podemos hacer desde el gobierno de Canarias? Es decir, yo no me puedo manifestar más claro de lo que he hecho, insisto, a pesar de que me haya costado algún tipo de desencuentro, porque lógicamente usted me ha escuchado hablar con absoluta claridad. Sí, queremos que se legisle, lo dije en la oposición y lo mantengo en el gobierno.
Pues Manuel Domínguez, nos quedamos con ese mensaje, veremos qué pasa en las próximas horas porque tiene toda la pinta de que el cruce de declaraciones va a seguir, no solo de aquí a mañana, sino lo que queda de periodo parlamentario, que son algunos días todavía. Manuel Domínguez, el vicepresidente de Canarias, presidente del Partido Popular en las Islas. Gracias por habernos atendido.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Buen día.
COPE Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
Seguimos en Herrera en COPE de Canarias. Saben ustedes que desde hace algunos meses la patronal turística de Tenerife, Azotel, comenzó un proyecto piloto para realizar traslados del personal hotelero desde el área metropolitana y desde otros puntos también del sur de Tenerife a la zona más turística para intentar de alguna manera aliviar la congestión del tráfico que sufre la TF1 y quitar coches de las carreteras. Es un proyecto, una colectivización del transporte que se puso ya de manera oficial, que arrancó a principios de mayo y que de momento, por lo que nos comentan desde Azotel, ha dado buenos resultados, está dando buenos resultados con posibilidades de seguir aumentándolo poco a poco progresivamente en los próximos meses. Juan Pablo González, el gerente de Azotel. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Destacan ustedes que en los primeros compases de este proyecto piloto se han sustituido a diario unos 50 coches particulares de trabajadores de la hostelería.
Sí, como bien decía, empezamos en mayo con una experiencia piloto que sigue siéndolo. Lo que hemos hecho es ir aumentando el número de participantes y el número de hoteles. Ahora mismo contamos con 12 hoteles ya en la zona de Adeje, de Costa Adeje, en los cuales, bueno, cada vez vamos incrementando el número de participantes y esto nos permite optimizar tanto el tipo de transporte que estamos utilizando, guaguas de diferentes tamaños, en función, como bien indicaba al inicio, de que al ser un proyecto de transporte a la demanda, se configura en cada una de las tres rutas en las que estamos trabajando el número de participantes diarios, y eso le permite, digamos, ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestro objetivo es seguir incrementando el número de participantes y convertirlo ya en un modelo. Vamos a ver si podemos llegar también hasta finales de año en esta experiencia piloto, unos 6 meses, para que podamos al final tener esta visión, digamos, muy de conjunto de cómo poder, digamos, optimizar este tipo de proyectos y transporte.
Estamos hablando de tres rutas establecidas de momento, ¿no? Desde zonas del sur con mucha población, San Isidro, desde Cabo Blanco y desde Las Galletas y El Fraile hasta Costa de Eje. Todos sabemos los problemas de tráfico que hay entre San Isidro y la zona turística de la isla. Los vivimos a diario, además una zona de que perjudica además ese tráfico a los turistas, ¿no? Sobre todo cuando tienen que desplazarse para volver de vuelta al aeropuerto, o incluso cuando aterrizan en la isla, lo primero que se encuentran nada más llegar es una cola en la TF1. La intención, como decíamos, es de que poco a poco se siga aumentando. No sé si se marcan algún objetivo, Juan Pablo, en los próximos meses.
Bueno, formalizar no solo a los turistas, sino todo a los residentes y a los trabajadores y trabajadoras que a diario, porque al fin y al cabo los turistas vienen por un periodo de 7 días, pero el que vive y trabaja aquí, pues obviamente son todos los días del año los que tienen que trasladarse a las zonas turísticas para trabajar. Entonces, es importante, efectivamente, no ya solo, obviamente con este volumen de personas todavía el impacto en el tráfico no se nota, pero lo que sí lo notan son ellos, porque ya no tienen que llevar sus vehículos particulares a estos lugares de trabajo, donde no solo es bajo la tensión de estar en la carretera, sino que también después el coste solo ha añadido de estar buscando aparcamiento, más el desgaste de vehículos, gasolina, etcétera, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos la intención de seguir creciendo, como les decía, el número de tanto de hoteles como de participantes dentro de cada hotel. Vamos a darnos un plazo hasta finales de año para abordar esta experiencia piloto, como decía antes, y eso es lo que nos va a permitir tener una visión real de cómo ya modernizar este proyecto para lanzarlo, no solo a otras zonas del sur, sino también a otras zonas de la isla, porque, bueno, también desde el Puerto de la Cruz, por ejemplo, nos han invitado a participar en ese proyecto, y también desde otras zonas del sur que tienen problemas de movilidad, sobre todo por la congestión del tráfico.
Juan Pablo, ¿qué les dicen los trabajadores que están utilizando la guagua?
Pues están muy contentos porque están viendo, primero, incluso descansando un poco más, cosa que siempre es agradable, ¿no?, para no tener que hacer esos madrugones, y después sobre todo las condiciones en las que llegan a trabajar, que son mucho mejores, más descansados, menos tensos, y eso se nota también a la hora de prestar el servicio a los clientes, ¿no?
Es un proyecto que además tiene el objetivo también de que pueda complementar al transporte público que ofrece TICSA. Me imagino que siguen trabajando con el Cabildo también para adecuar que las rutas que tiene ya TICSA establecidas con el sur se adapten también a este transporte privado. No sé si muchos trabajadores quizás también que vayan desde Santa Cruz de Tenerife, desde La Laguna hacia el sur, no sé, cojan primero la guagua de TICSA directa hasta San Isidro y después de allí enlacen con la que ofertan ustedes.
Sí, desde luego la complementariedad de transportes es muy importante, porque nos lo va a permitir, como decía antes, optimizar tanto los transportes públicos como privados. No podemos pretender resolver solo el ámbito privado ni desde el ámbito público separado ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, en esto estamos.
Juan Pablo, ya que lo tengo en la antena, aprovecho para preguntarle por las previsiones para los próximos meses. En Twitter está dando la sensación, y hablo a nivel nacional, comentan muchas personas que tienen la sensación de que este mes de julio está transcurriendo en cuanto a turismo en España con menor actividad que en años anteriores. No sé si en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es el caso que compete a Sotel, se puede hablar también de unos datos por debajo de lo esperado o podemos estar en niveles similares al año pasado.
Bueno, quizás lo que se está notando es una lentitud con respecto al ritmo de reservas de años anteriores, concretamente el año pasado, desde que podemos utilizar como referencia, ¿no? Entonces, pero bueno, creemos, sobre todo dependiendo del mercado regional y del mercado nacional, que tendremos unos resultados similares a los años pasados. Lo que pasa es que el ritmo de entrada debe ser un gel menor.
En cuanto al mes de agosto, entiendo que van por ahí también las perspectivas, ¿no? Que finalmente pues las reservas de última hora ayudarán a tener buenos datos.
Sí, nosotros hacemos siempre al principio de verano una encuesta, y bueno, arrojaba un, si no recuerdo mal, en torno a un 69% ya de reservas confirmadas, pero efectivamente al hacerlas a principios de junio, pensando para agosto, el ritmo se va incrementando y tendremos cifras similares al año pasado, ¿no?
Juan Pablo, por último, ¿están preocupados con la convocatoria que hacían los colectivos medioambientales semanas atrás de que quieren repetir las movilizaciones del 20 de abril, en este caso después del verano, en zonas turísticas? ¿Puede esto dañar la imagen del sector y provocar pérdidas, no sé si irreparables, pero por lo menos cuantiosas para la imagen turística de Canarias?
Desde luego, el que se produzcan manifestaciones en zonas turísticas o en zonas no turísticas significa que hay una parte de la población que está descontento. Estamos desde Azotel iniciando un periodo de consultas y de reuniones con diferentes colectivos, tanto empresariales como participantes, en las reuniones del 20A para conocer sus motivaciones y en la medida que podamos nosotros aportar conjuntamente junto con ellos y con ellas algún tipo de soluciones y medidas. Lo que no queremos es, o no nos gustaría, mejor dicho, es que, bueno, que aparezcan imágenes importadas en cabeceras de medios de comunicación donde se produzcan eso, pues situaciones como la que hemos vivido en Barcelona, que para nada ayudan a mejorar la situación. Eso no, desde luego nunca es una ayuda el estar, digamos, acosando, hostigando al turista, ¿no? El turista no tiene la culpa de nada, igual todos somos turistas en algún momento, y creo que a nadie, sea de cualquier colectivo, le gustaría que durante sus vacaciones, después de un año trabajando y ahorrando para podérselas permitir, pues alguien le increpe o alguien intente no agredirle o acosarle por el simple hecho de estar haciendo turismo, ¿no? Me parece que eso no cabe en una sociedad moderna. Manifestarse es respetable, es un derecho, pero desde luego la forma en que se hace tiene que ser también observable y hay que tenerlo muy en cuenta.
Pues veremos en qué se concretan, porque de momento pues todavía no tenemos esa convocatoria oficial ni las zonas donde se van a realizar. Juan Pablo González, gerente de Azotel, enhorabuena por ese proyecto piloto de transporte a demanda para los trabajadores del sector en la isla de Tenerife, y esperemos, pues como prevén ustedes, que los próximos meses vaya increciendo y tengamos cada vez menos coches particulares en la carretera, que de eso se trata. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Hablando de nuestro número de WhatsApp, tengo por aquí a Edmundo indignado con el aumento de sueldo de los diputados del Parlamento de Canarias, que tratábamos el viernes con Sebastián Franqui, con el portavoz socialista, que bueno, él decía que también eran personas y que el coste de la vida había subido. Van a pasar a cobrar unos 80 euros más al mes de media, y también suben las dietas y las indemnizaciones cuando están en trabajo de actividad parlamentaria. Dice que se ha hecho con nocturnidad, alevosía y que son unos caraduras subiéndose el sueldo. Y Carmen nos manda esta nota de voz encantada con el programa de Agropopular que realizó César Lumbreras el sábado desde la Restinga en el Hierro.
Hola, buenos días a todos y a ti, Daniel, y a todo el equipo. Gracias a la COPE por haber traído el sábado a don César Lumbreras del programa de Agropopular, que hizo el programa en nuestra querida y castigada Isla del Hierro. Estuvo la verdad que muy bien, muy bonito, y vaya guía de lujo que tuvo al consejero de Agricultura, Narváez Quintero. La verdad que estuvo el programa muy bueno, muy bonito, y la verdad que da gusto escucharlo los sábados. Yo lo sigo mucho, igual que los fines de semana a Cristina. La verdad que me gustaría que entrevistaran a su madre, porque la verdad que su madre es una joya. Habla con ella que los domingos, en la tertulia y eso, pero la verdad que...
Carmen, no la... encantada con el programa de César Lumbreras del sábado en la Restinga, que la verdad como cada sábado pues nos sorprende, y además celebrando esos 40 años de Agropopular, del programa decano de la radio española. Yo, por cierto, aprovecho hasta ahora, ya lo saben, para tomarme mi tapita de jamón montesano, porque saben que un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor. Y eso se da, no nos cansamos de repetirlo, cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio. Del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia, bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¿Por qué acostumbrarse a vivir con síntomas de alergia? El Servicio de Alergología de Hospital San José, coordinado por el Dr. Bassam Hamad, ofrece soluciones eficaces frente a las enfermedades alérgicas. Pide cita, mejora tu calidad de vida.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy.
Y 42, seguimos en Herrera en Cope Canarias. Es una de las noticias, sin duda, de los últimos días, la confirmación ya oficial de que Gran Canaria va a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, que va a proyectar sin duda a la isla y a todo el archipiélago en el escaparate internacional. José Cristóbal García es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. José Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Bueno, encantado de escucharle.
Me estaba acordando de la conversación que mantuvimos hace varias semanas, estábamos en el Parlamento de Canarias, cuando ya se daba por hecho que Gran Canaria iba a formar parte de ese selecto club de ciudades, sí, y de destinos pues del Mundial 2030, y destacábamos cómo aquí la clave ha sido, José Cristóbal, de que todos han ido a una para que esto salga adelante.
Sí, todos. No hemos escuchado voces divergentes, ¿no? Ni nadie quejándose de que eso pudiera ocurrir. Ya eso es una ventaja. Y después el hecho de que todo, desde el empresariado, desde todas las diferentes estatus, se haya pedido y se haya planteado y apoyado el hecho de que Gran Canaria sea sede del Mundial, pues bueno, yo creo que eso ha ayudado muchísimo, ¿no? Una imagen de comunidad autónoma cohesionada, moderna, con infraestructuras, con compromiso en infraestructuras, fue clave la decisión del Cabildo de llevar a cabo una adaptación del estadio, ¿no? Fue clave para conseguir si no se habría conseguido esa sede a Gran Canaria. Y bueno, yo creo que es como debemos actuar, ¿no? Y como deberíamos actuar siempre, ¿no? Sin escuchar voces divergentes que al final no aportan nada al desarrollo de nuestra comunidad.
José Cristóbal, cuando se logran hitos de este calado, los promotores de las iniciativas siempre suelen poner el foco, ¿no?, en el impacto que va a tener, sobre todo económico, para la sociedad donde está. En este caso, ¿cómo se puede medir eso? ¿Cómo podemos medir el hecho de que Gran Canaria sea sede de un mundial?
A ver, hay técnicas, hay metodologías que te permiten hacer estimaciones, ¿no? De hecho, hay gente que se ha lanzado hablar de miles de millones, ¿no? Y sin de verdad analizarlo en profundidad. Va a ser un impacto importante. Y un impacto que empieza hoy, ¿eh? O sea, esto no, estamos hablando de 2030, ¿eh? Cuidado, pero ya Canarias está en el foco mundial, en el centro del, de atención de todo, de lo que mueve el fútbol, ¿no? Y yo creo que eso ya desde hoy empieza a generar réditos para nuestra comunidad, ¿no? El impacto de, digamos, de promoción a una comunidad que es eminentemente turística y que abre el escenario de atracción sobre Canarias de a otros territorios, yo creo que es muy importante y realmente no es muy difícil de calcular. Va a depender también de cómo lo hagamos nosotros, ¿no? Y de cómo de verdad, pues esto, infraestructura, que demostremos que tenemos una sanidad pública y privada que esté bueno, a la vanguardia, ¿no? Y que demostremos que somos una región segura y que demostremos que podemos acoger una de este tipo. Va a depender mucho de lo que nosotros hagamos. Hay otros grandes acontecimientos deportivos que gran parte de ellos bien gestionados han generado beneficios importantes, pero hay otros que han tenido problemas, ¿eh? No obstante, yo creo que aquí estamos en disposición de verdad conseguirnos réditos para Canarias, ¿no? Una rentabilidad, un retorno importante que, como digo, empieza hoy, ¿no? Empieza hoy.
Pero Cristóbal, más allá de la remodelación que va a ser importante del sí. Estadio Gran Canaria, que es cifrada unos 100 millones de euros, ¿desde la Confederación consideran que hace falta ponernos al día con algún tipo de infraestructura en la isla que haga que todo en 2030 esté perfectamente preparado, que no tengamos ningún susto, no sé, de comunicaciones por carretera, sabiendo el problema de congestión que hay, de planta alojativa, sí, de servicios?
Sí, yo creo que todo eso se va, ya sabemos que se van a empezar obras importantes, ¿no? Empezará la obra de Belén María, empezarán otras obras que van a tener un desahogo importante en nuestras ciudades. Yo creo que tienen que llevarse a cabo, tiene que desarrollarse y acabar, hay que acabar con el proyecto de la Metroguagua en esta ciudad que parece que no quiere acabar nunca, ¿no?
A ver si está en 2030,
bueno,
esperemos, ¿eh?
Que de tipo de... Sí, por eso digo, lo que no podemos es tener estas cosas inacabadas. Ojalá esto sirva de impulso para que todas estas infraestructuras que se han prometido, que nos han vendido como que van a aportar mucho a la comunicación de la ciudad y el tema de transporte público, es muy importante para este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en ello y hay que tener el compromiso de tener acabada todas esas infraestructuras. Por eso decía yo que la imagen que seamos nosotros capaces de dar es vital a la hora de conseguir los retornos en este proyecto, ¿no? Vamos a estar en el foco del mundo, vamos a estar en el centro del mundo en un momento. Fíjese lo que ha movido la Eurocopa, ¿no? Que no es un mundial, o sea, es que no les quiero contar a qué precio estaban las entradas de las semifinales y las finales de la Eurocopa. O sea, eso era impresionante lo que la gente es capaz de gastarse, ¿no? Por acudir a eventos de este tipo, ¿no? Con lo cual, eso siempre hablamos de mejorar nuestro turismo, de diversificarlo, ¿no? De conseguir que sea más sostenible, que sea con que tengamos personas con mayor poder adquisitivo. Bueno, pues son oportunidades de mejorar, ¿no? En esa dirección, de ofrecer una oferta alojativa de verdad importante, ¿no? Bueno, y de verdad que sea capaz de responder a las demandas que en su momento se generará, que estoy convencido que es así. Y se va a beneficiar todo el archipiélago, ¿eh? No solo Gran Canaria. Cuando hablamos de externalizar Gran Canaria, lo que se habla es de Canarias, ¿eh? Y lo que se conoce el mundo es Canarias, con lo cual el resto de islas también se van a beneficiar.
Y bueno, hay mucha gente bromeando con el tema de que Tenerife vaya a ser subsede, pero eso también va a repercutir económicamente, porque al final pues van a ir a Tenerife equipos a entrenar, se va a hospedar prensa, staff, y al final va a estar todo el archipiélago conectado por el Mundial.
Y Tenerife con Gran Canaria está perfectamente conectada. Sí. O sea, que vamos a ver que este tipo de... que por supuesto que sí, sin lugar a dudas, se va a beneficiar Tenerife también del impacto de esta sede. No, yo me lo tomo a broma. Yo creo que es un tema importante y creo que va a ser un tema que nos va a traer réditos a todos los canarios, ¿eh? No solo para esta ciudad.
José Cristóbal, ya que te tengo en antena, te pregunto, la semana pasada el gobierno de Canarias ya prácticamente daba por hecho que un año más no va a haber rebaja del IGI generalizada como se había prometido. Dicen que con las cuentas, con la financiación que da el gobierno de España, pues no es posible. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que de aquí a 2027 finalmente habrá rebaja del IGI al 5%?
Hay mucha incertidumbre. Yo estuve leyendo con mucha atención las declaraciones de la consejera de Hacienda, de que el hecho de las reglas de gasto y la imposibilidad de gastar más aquellas comunidades que de verdad sean capaces de generar más recursos, pues te dificulta en gran medida poder rebajar los ingresos, ¿no? Porque te afectaría en esa dirección, ¿no? Bueno, es cierto que hay incertidumbre porque no hay presupuesto a nivel nacional, es cierto que tenemos estas limitaciones que impiden tomar medidas que a todos nos gustaría y que todos quieren comprometerse. Hay margen en función de la recaudación, ¿no? Hay margen para conseguir que los dineros estén en los bolsillos de los canarios, pero sí es cierto que hay dificultades por los problemas que se están teniendo a nivel nacional de gestión política. No nos olvidemos que uno de los mayores problemas que se detectan en todos los ámbitos es la escasa eficiencia del sector público nacional, ¿no? Hay recientes estudios que arrastran la competitividad de la economía, ¿no? Y el hecho de que no consigamos esta estabilidad política que estamos todos demandando, que todos queremos para tomar decisiones de este tipo y de inversión, no se produce. Nos encontramos todos los días con noticias que generan dudas sobre las decisiones empresariales.
Desde luego que sí. José Cristóbal García, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias por escucharme.
Vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, 9:50.
COPE Canarias.
Y pendientes del tiempo, que venimos de un fin de semana con bastante calor, parece que hoy nos ha dado un poquito de tregua, pero a partir de mañana se vuelve a complicar la situación. David Suárez, el delegado de la EMET en Canarias. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Parece que nos salimos de una para volver a entrar en otra, ¿eh? Menudo final de julio.
Pues sí, jornada hoy de transición, como comentabas, con temperaturas que están pues por debajo de los umbrales de aviso. De hecho, pues para la jornada de hoy lo que tenemos activo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias son avisos en las costas que están pues expuestas al este, sudeste y noroeste de tanto de Tenerife como de Gran Canaria, el canal pues Anaga-Gaete, aviso de nivel amarillo por fuerza 7, y de cara a la jornada de mañana pues un nuevo repunte de temperaturas, un nuevo episodio de altas temperaturas, que bueno, que afectará pues casi que de forma general, sobre todo más bien la jornada del miércoles y jueves. Quizás lo beneficioso como el anterior es que están siendo pues episodios cortos de aproximadamente pues unos dos días y ya digo, pues a partir de mañana martes, ascenso de temperaturas que se prolongarán hasta el miércoles y jueves, y a partir del viernes pues se prevé un descenso generalizado y que se extenderá pues hasta el fin de semana. Con este panorama, bueno, perdón, sí, sí.
No, termina, David.
No, que con este panorama probablemente tengamos una situación de avisos que comenzamos mañana en Gran Canaria con el amarillo y que el miércoles pues alguna zona de Gran Canaria va a pasar a naranja. Estamos ahora mismo en la emisión de los avisos y probablemente pues extendamos algún aviso hasta jueves o viernes casi con alta probabilidad.
Sí, eso iba a decir que de momento en la web de la MED lo que tenemos para mañana es aviso amarillo en la cumbre de Gran Canaria y en el sur, ¿no? Pero si me dices que va a pasar a naranja,
sí, ahora,
es que hay que...
Bueno, sí, para la jornada, ahora mismo estamos haciendo la evolución del miércoles, que es el último día de la ventana de avisos que nos entra hoy, en la cual podemos actuar hoy, y para el miércoles pues tendremos un mapa de temperaturas que afectará a más islas, prácticamente a la totalidad, y Gran Canaria pues subirá naranja para el miércoles, con alta probabilidad, sí.
¿Cuándo tendríamos el estado del mar en calma?
Pues digamos que de cara al alisio sigue soplando con intensidad y sobre todo pues es un efecto más bien local, pero mañana a las 6 de la mañana finaliza el aviso por fuerza 7 que tenemos en el mar.
Pues estaremos pendientes de la evolución del tiempo. David Suárez, delegado de la MED de Canarias, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Gracias a ustedes, un saludo.
Son las 9:53, me han llegado algunos mensajes, 610-1080-10, Fran desde Fuerteventura nos dice sobre el tema de la inmigración, considera increíble que ya no se noticie en la prensa escrita, dice que ya no se publican cuántas pateras llegan, si se va a normalizar, mal asunto, y sobre el Mundial, dice que hay que ser justo y recordar que fue Lucas Bravo de Laguna, como consejero de deportes del Cabildo Gran Canaria, el primero que habló de la sede del Mundial, y lo llamaron hasta loco, se rieron de él, y aquí está ya ese Mundial. Por fin. Y el mundo nos dice, ve la paradoja de que los políticos, el gobierno de Canarias, rechacen la bajada del IGIP, pero los diputados del Parlamento de Canarias no rechacen la subida de sueldos. En eso no hay problema. Son las 9:54.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Ya puedes regalar vuelos y experiencias inolvidables con la nueva tarjeta regalo Binter. Elige el diseño perfecto de la tarjeta para esa ocasión especial. Di te quiero, gracias o felicidades con una experiencia inolvidable. No dejes pasar la oportunidad. Sorprende con la tarjeta regalo de Binter y que los sueños de los que más quieres despeguen ya mismo. Binter, volamos por ti.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Como sabes, las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Se trata de volar en modo canario, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves la película o serie favorita a bordo. Así que ya sabes, activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar con Binter. Que nos lleva hoy a la noticia del día, que está en Madrid. Hoy hay reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Seguramente se hable de la posición que tomará mañana el Grupo Parlamentario de los Populares en el Congreso sobre si se admite o no a trámite la reforma de la ley de extranjería para derivar los menores a la península. A día de hoy, a esta hora de la mañana, parece que va a ser negativo. Manuel Domínguez, vicepresidente del PP del Gobierno de Canarias, perdón, y presidente del PP del archipiélago.
Creo, de verdad, espero equivocarme, que el poco interés que tiene el gobierno de España porque esto salga adelante, más en la búsqueda de un culpable, hará que mañana esta proposición pues no salga adelante. Yo tengo una parte de optimismo y otra parte de pesimismo, ¿no? Porque al final siempre sabes que en el Congreso pues las cosas a última hora pueden cambiar. Espero y deseo pues que salga. Lo necesitamos, necesitamos en Canarias, lo hemos dicho desde el gobierno, no aguantamos más.
Tiene un papelón importante Manuel Domínguez, defendiendo la postura del gobierno de Canarias de que se apruebe cuanto antes y la del Partido Popular a nivel nacional, que pone pegas a esta reforma. Es la noticia del día.
El tema del día con Binter. Tú nos haces volar.
Vamos a conocer ya que están preparando los compañeros para el tramo insular de Herrera en COPE, Tenerife. Brian Estupiñán, buenos días.
Hola Dani, buenos días. Hablaremos con Óscar Delgado, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla, por un plan de viviendas que tiene el municipio. Y también hablaremos con Jesús Illada, delegado del CSIC de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, debido a que faltan policías en la capital chicharrera.
Herrera en COPE La Palma, Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? Vamos a estar hablando del conflicto del consorcio de servicios en la isla de La Palma, conflicto para la recogida y transformación de los residuos en nuestra isla, y vamos a hablar también de Santa Cruz de La Palma, de la postura que tiene el Partido Socialista a la renuncia de la renuncia del concejal del Partido Popular, Carlos Pérez.
Herrera en COPE, Lanzarote, Jaime Puig, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cambio de guión. Hablaremos del éxito de la campaña Lanzarote Consumo. A las 8 de la mañana se han puesto a la venta 9.500 tarjetas. Se han agotado en 17 minutos. Había comercios que a las 9 y 14 habían agotado ya el cupo de 6.000 euros en ventas con cargo a esa tarjeta.
Había ganas, sí. Y en Gran Canaria, Javier Benítez, buenos días.
Buenos días, hablaremos del Mundial de Fútbol con el consejero de Obras Públicas. Hoy se coloca la primera piedra del soterramiento de Belén María con un hacker informático por el fallo de seguridad de Microsoft, entre otros temas, con el portavoz de los renovadores de Nueva Canarias.
¿Tú crees que va a estar la Metro Guagua en 2030 para el Mundial, Javi?
Espero que sí, pero ya incluso Los que están en contra de la Metroguagua han dicho que posiblemente en 2027 nos podamos montar en la Metroguagua. Es decir, 2027 parece ser que es la fecha límite última. Yo espero que en 2030 esté ya hecho. Bueno, pero bueno, al paso que va, la verdad es que es para pensar.
Sí, sí, esperemos que sí. Pues sí. Gracias a todos los compañeros. Gracias a Jorge Medina en la realización, a Brian Estupiñán y a Miriam Guimera en la producción. Se quedan ya con la información de España del Mundo y la programación insular. Hasta mañana.